Estás escuchando Viajando, el tiempo en tu destino. Un programa sobre el clima y los viajes ofrecido por Canal Tiempo 21. Seguimos con nuestros viajes y en esta ocasión os ofrecemos en nuestro programa Del Tiempo en tu Destino una ruta en coche por Midi-Pyrénées, Francia. Esta región del sur de Francia tiene una superficie de 45.400 kilómetros cuadrados, pero hoy en día se engloba en la región de Occitania, con una superficie total de más de 72.000 kilómetros cuadrados y cerca de 6 millones de habitantes. Comenzamos la ruta en coche por Midi-Pyrénées gracias a nuestros colaboradores Maricruz y Juan Antonio de Viajar en Gancha. En su blog www.viajarengancha.com podéis leer el artículo completo y mucho más. Pero primero vamos a dar unas pinceladas sobre el clima de dicha zona, para que el viajero pueda disponer de los datos climáticos principales y así poder elegir la época más adecuada para visitarla según sean sus preferencias climáticas. Aunque por su extensión y su situación geográfica el clima de la región de Occitania no es del todo homogéneo, sí que podemos clasificarlo dentro de los del tipo oceánico y mediterráneo. Y en general, los inviernos son relativamente fríos y lluviosos y los veranos cálidos y secos. Tanto la primavera como el otoño son templados, pero presentan variaciones bruscas tanto en la temperatura como en las precipitaciones. La lluvia recogida durante todo el año se aproxima a los 640 milímetros. De todas las maneras, los datos climáticos que os vamos a ofrecer se refieren principalmente a la ciudad de Toulouse. Las viñas y los campos comienzan a mostrarnos todo su colorido. Las temperaturas empiezan a suavizarse. Ha llegado la primavera. La temperatura media máxima va subiendo paulatinamente desde los 17 grados del mes de marzo hasta los 27 en el mes de junio, al finalizar la estación. En cuanto a las temperaturas media mínima, no alcanza los 11 grados en el mes de marzo, pero en el mes de abril ya supera los 12 y va subiendo en los meses siguientes hasta alcanzar unos cálidos 17 grados en el mes de junio. Todo ello nos da una temperatura media en la primavera de unos 17 grados centígrados. Debemos resaltar que la temperatura máxima alcanzada en un mes de junio fue de 39,8 grados. La primavera es una época lluviosa y acostumbran a recogerse en los 8 o 10 días en los que hay precipitación, entre 50 y 75 milímetros. Las altas temperaturas ya son la tónica habitual. Estamos en verano. En esta estación del año el cielo permanece más tiempo despejado y las precipitaciones se reducen. La lluvia recogida en verano es de unos 35 a 54 milímetros al mes en los 5 o 6 días que acostumbra a llover cada mes. La temperatura media máxima es de 28 a 30 grados en los meses de junio-agosto, mientras que en el mes de septiembre baja un poco hasta los 27 grados. De todas maneras, en ocasiones se han llegado a alcanzar los 40, y en una ocasión en agosto del 2003 se alcanzó el récord de 44 grados. La temperatura media mínima es de 18 grados en junio y septiembre y de unos 21 en los meses de julio y agosto. Todo ello nos da una temperatura media durante la época estival de unos 24 grados. Las horas de luz se van reduciendo. La temperatura va bajando. Las hojas de los árboles cambian de color y empiezan a caerse. Ha llegado el otoño. Y nos podemos preguntar si es buena época para viajar a Midi-Pyrénées. Pues sí. También recomendamos hacer la ruta en esta estación del año. Como ya hemos dicho, el color de los campos es muy bonito y las diversas ciudades y pueblos que podemos visitar nos ofrecen un atractivo especial. Y por otra parte, encontraremos menos aglomeraciones. La temperatura media máxima pasa de los muy cálidos 27 grados del mes de septiembre hasta unos fríos 12 grados del mes de diciembre al finalizar la estación. Mientras que la temperatura media mínima baja de los 18 grados del mes de septiembre a 10 grados en diciembre. Las precipitaciones aumentan ligeramente y es en octubre cuando pueden llegar a ser más abundantes, aunque no suelen superar en este mes los 60 milímetros. En invierno, la temperatura baja notablemente, en especial por las noches. La temperatura media máxima no suele pasar de los 12 grados, a excepción del mes de marzo, que ya sube hasta los 15 o 16 grados. Y la temperatura media mínima se sitúa en el entorno de los 8 grados, si bien hay que tener en cuenta que en diversas ocasiones puede llegar a situarse por debajo de los 0 grados. Las precipitaciones registradas en invierno son de unos 50 milímetros mensuales. El consejo para aquellos viajeros que visiten la zona en esta época del año es que lleven ropa de abrigo, pero tendrán la ventaja de que el turismo es escaso y las visitas podrán realizarse con mayor comodidad, si bien habrá que tener en cuenta que muchos bares y restaurantes permanecen cerrados por no ser ya temporada turística. Empezamos nuestra ruta turística. Carcassonne. Carcassonne se sitúa a 80 kilómetros de Toulouse y destaca por su ciudadela murallada, motivo por el cual nuestra primera parada fue en este lugar. De hecho, es un punto turístico por excelencia y fue el sitio donde más turistas nos encontramos. Lo que más nos impresionó fue su doble muralla de 3 kilómetros de longitud y la ciudad medieval que alberga en su interior. Carcassonne se sitúa en la región de Occitania, al sur de Francia, exactamente entre Perpignan y Toulouse, a 80 kilómetros de Toulouse. Lo que más nos impresionó de su doble muralla de 3 kilómetros de longitud y la ciudad medieval que alberga en su interior. Lugares a visitar de Carcassonne: la fortaleza y el castillo medieval. Entrando a la ciudadela de Carcassona, podrás trasladarte a la época medieval contemplando las 52 torres que la rodean durante los 3 kilómetros que mide de largo y el castillo condal, toda una ciudad fortificada. La puerta de acceso principal es la Puerta de Narbona, construida en 1280 y compuesta por dos grandes torres de 3 plantas. Subiendo por la escalera grande en el segundo piso, entraréis a una sala en la que proyectan un vídeo introductorio sur las traces de la cité, siguiendo las trazas de la ciudad, que dura alrededor de 11 minutos y es muy interesante para documentarse sobre la historia y los trabajos de restauración. Dicho vídeo está subtitulado en francés, inglés y español. Contemplar la puerta principal. Está compuesta por dos enormes torres en espolón de pizarra. Su nombre se debe a la orientación hacia la ciudad de Narbonne. Situarse en el murete exterior. Desde aquí podemos apreciar una fortaleza defensiva doble, una doble muralla, una encima de la otra en altura, junto con sus torres, en la que su posición era claramente beneficiosa para tener una vista de su enemigo más allá del río Aude. Pasear y fotografiarse entre las dos murallas separadas por una liza. Esta segunda muralla, la interior, que queda a nuestra derecha, fue construida en el siglo XIII y su objetivo es reforzar las defensas de la muralla exterior y dejar atrapado al enemigo. Ver la maqueta de la ciudadela. Dentro de la fortaleza hay una maqueta que recrea la cité de Carcassonne y podemos hacernos una idea de dónde nos encontramos. Ver el castillo condal de Carcassonne. El castillo fue construido en el año 1130 sobre un foso enorme y remodelado un siglo después. Está situado justo en la parte occidental de la ciudad y desde su muralla se puede vigilar la entrada al mismo. Pasear por el interior de las calles peatonales. Actualmente, dentro de la fortaleza solo hay comercios y restaurantes. Dependiendo de la época en la que visites la fortaleza, podrás encontrar más o menos cantidad de turistas. Nosotros tuvimos suerte y no nos sentimos agobiados por la masa. No obstante, está muy preparado para ello con variedad de establecimientos, hoteles y restaurantes donde poder perderse por sus calles peatonales. Albi. Albi es uno de los municipios más grandes en los que estuvimos. Se trata de una ciudad de unos 50.000 habitantes situada a orillas del río Tarn y de la que destacamos su puente viejo y la Catedral de Santa Cecilia, una de las más visitadas en Francia y para la que necesitaron 2 siglos en su construcción. Lugares que podemos visitar de Albi. El Monumento a los Muertos. Se trata de un arco construido en memoria de los muertos del municipio de Albi por Francia. Catedral de Santa Cecilia. En cuanto llegamos al municipio, aparcamos y nos dirigimos hacia la catedral, una de las más visitadas en Francia, la cual tardó en construirse 2 siglos, desde 1282 a 1480. Empezaron a construirla tras acabar la guerra de los cátaros, en la que se criticaba a la Iglesia Católica, dado los obvios lujos que mostraba. Se trata de un monumento impresionante, la mayor catedral de ladrillos del mundo, con unas dimensiones de 113 metros de largo y 35 metros de ancho, en la que destaca su altísima torre de 78 metros. Su exterior se asemeja más a una fortaleza defensiva que a una catedral religiosa. Dadas las fechas en las que estuvimos, a principios de diciembre, el exterior estaba decorado con árboles de Navidad. También recomendamos un paseo por el centro histórico. Nos encontramos con tiendas con productos típicos de la zona con un toque navideño, lo que convierte sus calles peatonales en un auténtico placer. En el Boulevard Roger Salengro es donde se ubica el mercadillo navideño de Albi, el Museo de Toulouse-Lautrec y Palacio de la Verville. Albi es el lugar de nacimiento de Henri de Toulouse-Lautrec, pintor impresionista famoso. Por ello, en esta ciudad se ubica un palacio como sede del museo dedicado al pintor, cuya reputación es internacional. Este alberga sus obras más representativas procedentes de su colección de pinturas, así como otras procedentes de artistas de la época contemporánea. Antes de ser museo, era el palacio de los arzobispados de Albi. Y finalmente visitamos el Puente Viejo. Es un puente medieval con varios arcos iguales y que cruza el río Tarn. Este puente mide 150 metros de largo. Port-sur-Seine fue nombrado el pueblo más bonito de Francia en 2014 por la televisión France 2. Quizás sea uno de los motivos por los que fue uno de los pueblos que más nos gustó y donde pasamos nuestra primera noche al más auténtico estilo medieval. Se sitúa sobre un monte con cuatro murallas que protegen sus calles estrechas y adoquinadas. De este pueblo destacaríamos las nieblas bajas que nos encontramos de buena mañana, ya que cubrían parte del pueblo, dando la sensación de que las casas flotaban sobre las nubes. Buscamos información sobre ello y efectivamente el apelativo Sur-Ciel fue añadido de manera oficial en 1993, después de que un periodista y poeta lo propusiera, dado que Cordes parece estar sobre el cielo. Y también es imprescindible visitar el Museo de Chocolate y del Azúcar, una delicia para nuestro paladar, situado muy cerquita del mercado cubierto, algo llamativo para la época. Nosotros solo pudimos disfrutar de Port-sur-Seine durante una mañana, ya que a mediodía poníamos rumbo a otros pueblecitos cercanos. Por tanto, os contamos lo que consideramos imprescindible si también disponéis de poco tiempo. El mercado cubierto. Aún conserva su mercado cubierto del siglo XIV. Se trata de una plaza cubierta por un gran techo de madera, sujetado por bonitas columnas de piedra y del que cuelgan unos farolillos propios de la época. Al tratarse de un pueblo comercial en la Edad Media, dicho mercado era fundamental para el intercambio y la venta de muchos productos como telas, seda o cuero. En la superficie de este mercado podemos encontrar una cruz metálica y un pozo con una profundidad de 113 metros cavado directamente sobre la roca. Podemos callejear y contemplar algunas de sus puertas. El mayor encanto de este tipo de pueblos medievales es simplemente dejarse llevar por sus calles adoquinadas y contemplar cada detalle, escaparates de las tiendas, caseríos, el olor a hoguera, entre otros. Nos podemos imaginar el ruido de los caballos al cabalgar, las mujeres con sus atuendos yendo a por agua a los pozos, etc. En definitiva, imaginar cómo vivían los franceses hace siglos en este mismo lugar. Port-sur-Seine está rodeada por murallas que protegen estas maravillosas calles, antiguamente para defenderse de sus enemigos. Y para su acceso se crearon unas puertas en forma de arco, algunas de las cuales conservan todavía el rejado. Entre ellas destacan las siguientes: Puerta de la Jeanne, siglo XIII, Puerta de la Portanelle, siglo XIV, Puerta de Ormeaux, siglo XIII y Puerta del Reloj, siglo XIV y XV. La iglesia de San Michel. Bajando desde la plaza del mercado, cubierto por la gran rue Ramón VII, nos topamos con una iglesia, la iglesia de San Michel, datada en el siglo XIII. Como veis, todo se construyó más o menos durante el mismo siglo, caracterizándose por ser construcciones medievales. Vemos cómo esta iglesia está muy bien conservada a pesar de los siglos que han pasado, y es un claro ejemplo de la evolución del gótico. El Museo del Chocolate. Sí, Port-sur-Seine también alberga un museo de arte del azúcar y del chocolate. y no veáis el rico aroma que se alcanza desde la plaza del mercado. No hace falta saber la ubicación, vuestro olfato os llevará directamente a su puerta. El museo se encuentra en la casa Prunet, justo enfrente de una bonita plaza donde tomar algo cuando el tiempo lo permite, y muy cerquita del mercado cubierto. El museo está a cargo del mejor maestro repostero de Francia, Yves Tourier, al cual no tuvimos la ocasión de conocer, pero sí a una mujer muy agradable que nos ofreció probar los chocolates, explicando el origen de cada uno de ellos. Tienen plantaciones en Ecuador y por el sur de Francia. Como decía la simpática señora, el chocolate es como el vino, hay que saborearlo y disfrutarlo en nuestro paladar. San Antonin Nobleval es uno de los pueblos medievales más antiguos de la región, con menos de 2.000 habitantes. Si Corcisiel está en lo alto de una colina, este pueblecito lo encontramos en el fondo de un valle por el que cruza el río Aveyron. Lo más destacado de este pueblo es el puente que cruza el río para entrar a él, y el reflejo de su iglesia en el agua, así como la Place de l'Oeil, que es un mercado cubierto de unos 80 metros cuadrados y donde se celebra cada domingo un colorido mercado en el que pueden degustar productos de la zona. Y los lugares que podemos visitar en este pueblo, podemos destacar el puente que cruza el río para entrar a él y el reflejo de su iglesia en el agua. Pasear por sus calles. El acceso al pueblo es muy sencillo, simplemente tendréis que cruzar el puente y adentraros por sus estrechas calles medievales. Lo más destacado es la Plaza Mayor, que se sitúa al lado de la puntiaguda iglesia, así que no tiene pérdida. Y la iglesia de San Antonín. A pesar de nuestra visita expresa a este bonito pueblo medieval, sacamos unos minutillos para entrar a la puntiaguda iglesia, ya que teníamos mucha curiosidad sobre cómo sería su diseño interior. La entrada a la iglesia es gratuita. Lo que más nos llamó la atención fue la ausencia de los típicos bancos de madera alargados que predominan en la mayor parte de iglesias católicas. En su lugar estaban colocados decenas de sillas de madera formando cuatro filas perfectas. Lo más destacado de la iglesia construida en el siglo XVIII son las cinco vidrieras basadas en la leyenda de San Antonín. Le Place de l'Oeil, otro imprescindible de San Antonín Nobleval, es su mercado, cubierto de unos 80 metros cuadrados, donde se celebra cada domingo un colorido mercado en el que se pueden degustar productos de la zona y que atrae cada semana a numerosos turistas y vecinos del valle. Nayak tiene poco más de 100 habitantes y se le conoce como el pueblo colgado, y es que ofrece una panorámica increíble situándose sobre la cresta de una colina. Es imprescindible subir al castillo y callejear contemplando las casas tan bien conservadas por los vecinos, además de buscar la calle principal, Rue de Borrio, y capturar la imagen más buscada de Nayak. Lugares que podemos visitar. Las mejores vistas. Una de las mejores vistas imprescindibles vistas en Nayak son desde su castillo. Al estar cerrado, nosotros no pudimos entrar, pero hemos visto fotos y lo recomendamos. Otra de las mejores cosas que hacer es callejear contemplando las casas tan bien conservadas por los vecinos, además de buscar la calle principal, Rue de Barrio, y capturar la imagen más buscada de este bonito pueblo. Por otro lado, las mejores vistas las puedes disfrutar antes de entrar al pueblo. A unos 2 kilómetros aproximadamente hay un área de descanso con un par de bancos, desde donde poder ver el castillo en lo alto de la colina. Desde el castillo, aunque estuviese cerrado, pudimos disfrutar de las vistas del valle de Nayak y el río Aveyron. Fue increíble contemplar este paisaje, como el río está rodeado de un frondoso bosque. La iglesia de San Juan Evangelista. Esta iglesia la encontramos a los pies del castillo. Se trata de un edificio de estilo gótico construida posteriormente, es decir, entre el siglo XIII y el XIV. Su construcción la mandó la Inquisición francesa a modo de condena a los habitantes de Nayak. Si subes al castillo podrás ver las características arquitectónicas de esta iglesia. Y callejear por sus calles. Es un pueblo medieval. ¿Qué mejor forma de conocer cualquier lugar que callejear por sus calles? De hecho, este pueblo no tiene pérdida. Solo tendrás que localizar su calle principal, o única calle, conocida como Rue de Barrio, y a partir de ahí perderte entre sus calles, contemplando la historia medieval que alberga cada una de sus construcciones. La Fuente de los Cónsules, en forma de octógono, situada al final de la calle principal. También es interesante la mansión de Senechal, residencia construida en los siglos XV y XVI, cuyo nombre se debe a su habitante principal, Senescal de Rougeur. Este señor era un alto funcionario de palacio y en Francia era muy importante, ya que poseía casi tanto poder como el rey. Y finalmente el castillo, conocido como la Fortaleza de Nayac. Fue construido en el año 1100 sobre una colina de unos 200 metros de altura. Dicha construcción medieval tiene una torre que mide casi 40 metros de altura y se trata de la parte mejor conservada del castillo. Saint-Cyr-la-Popie fue nuestra tercera parada durante el segundo día del road trip. Un pueblo medieval con unos 200 habitantes situado en el parque natural de Côte de Crécy y elevado sobre una roca a 100 metros por encima del río Lot. No era de extrañar, pues, que también fuese elegido como el pueblo más bonito por los franceses en el año 2012. Consideramos imprescindible subir al castillo para contemplar las vistas desde ahí arriba, donde podréis daros cuenta de los empinados tejados de las casas construidos para dejar caer mejor el agua de la lluvia, y también visitar el Museo del Vino. Cahors, al igual que Albi, fue otra de nuestras opciones para alojarnos. ¿Qué te está pareciendo Midi Pyrénées 4 días en coche? Destacamos su puente medieval, Puente Valentreuil, sobre el río Lot y compuesto por tres torres fortificadas del siglo XIV, el cual es peatonal y por tanto se puede atravesar a pie y subir a sus torres trasladándonos siglos atrás. También nos gustaría hacer alusión a su mercado, pues se trata de uno de los más populares de toda la zona, motivo por el que decidimos alojarnos allí el viernes, ya que lo montan los miércoles y sábados por la mañana. Rocamadour destaca por sus casas que parecen que crezcan hacia arriba en el lado de un acantilado. Se sitúa por detrás del Mont de Saint-Michel como destino turístico preferido en el país galo. Por suerte, nosotros paseamos por sus calles sin apenas turistas. Subimos a su santuario, que recoge 7 capillas e iglesias, y encontramos a su impresionante castillo, desde donde se contemplan unas vistas únicas del pueblo. Conques es conocido por ser una de las etapas de peregrinación del Camino de Santiago más importantes de Francia, gracias a la abadía de Saint-Foy, y fue nuestro último alojamiento antes de volver a casa. Tiene menos de 100 habitantes y esto hace que se convierta en un pueblo fantasma a partir de las 5 de la tarde en pleno mes de diciembre. No obstante, es un pueblo de postal. Este también se situó entre nuestros preferidos. Y Belcastel fue la guinda del pastel, fue el último pueblo de nuestra ruta y gracias a él nos volvimos a casa con muy buen sabor de boca. Desde la carretera no parecía muy llamativo, sin embargo, cuando entramos al pueblo, este nos conquistó a cada paso. Belcastel tiene una población de 50 habitantes censados y hemos de destacar su puente medieval de 58 metros de longitud, que da acceso a la iglesia del pueblo, el castillo y el museo de Fragua. Y hasta aquí nuestra ruta por Midi Pyrénées, 4 días en coche. Pero pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos podcasts. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info@canaltiempo21.com, nos lo comenta y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.